to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues nada, aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas? ¿Qué tal?
Osondo.
Ángel Toña.
Egunon.
Y Javier Beramendi.
Buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Bueno, venga, vamos a entrar en algunas de las cuestiones del día. Hay interesantes, ¿eh? Las hay más cercanas, más lejanas. Vamos a empezar por lo lejano, sobre todo por algo que los oyentes ya nos han oído especular en muchos momentos, ¿no? Y reflexionar sobre ello, por la preocupación general que transmite, ¿no? Estados Unidos afirmando ahora que la diplomacia es su primera opción, pero ya hemos visto lo que ha pasado en algunos otros lugares, ¿no? Pero no descarta, por ejemplo, bombardear Irán, que ahora mismo está en una plena ola de protestas. Trump incluso está anunciando aranceles para todo aquel que se le ocurra negociar con Irán, lo que quiere decir que va a presionar, lo mismo que está haciendo con Cuba, lo mismo que está haciendo con México, con Colombia, etcétera, ¿no? Vamos, que ha revuelto el avispero y ahora mismo ya tenemos una incertidumbre global. Ya no sabemos exactamente, ¿no?, qué es lo que puede pasar. Esta es la realidad y esto es lo que ahora mismo tenemos. Yo no sé si estáis viéndolo con perplejidad. Yo decía el otro día que para mí este señor no es un payaso, este es un tipo peligroso que tiene un plan. Es un plan que nos puede gustar,
pero
más o menos.
No es incompatible,
pero quiero decir que no, simplemente es una fanfarronada. No, cuidado. Esto ya va más lejos de todo eso, ¿no? Está diciendo que el derecho internacional a él se lo resbala, que es el derecho, su propio derecho moral y sus valores los que rigen el mundo, y a partir de ahí le da igual. Si aceptas negociar, perfecto, y si no aceptas negociar, pues atenta a las consecuencias. Eso es lo que en líneas generales está diciendo un señor, ¿no?
Franco decía que solo respondía ante Dios y la historia, ¿no?
Como este.
Solo ante su propia moral, lo que la tiene laxa el muchacho, y por tanto le convierte en un hombre muy 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 peligroso. Bueno, pues yo creo que estamos un orden mundial nuevo es el que empieza a aparecer en el horizonte, ¿no? Es con tres autócratas que se reparten el mundo y sus zonas de influencia. Le tenemos a Trump, Putin y China, el presidente China. Es decir, cada uno en sus propios. Y cada uno están repitiendo. O sea, Putin entra en Ucrania porque considera que es su derecho. Trump entra en Venezuela, en Cuba, en Irán, que tampoco nos engañemos. Yo creo que más que una cuestión de derechos humanos está el problema del petróleo que tiene Irán, ¿no? Que la riqueza petrolífera. Y China, me imagino que en 4 días dirá que quiere también Formosa. Taiwán ahora, ¿no? Antes era Formosa cuando yo lo estudié. Y dirá que también lo quiere. Y como es un reparto del orbe entre ellos, pues punto pelota. Y no hay en ese sentido más debate. El asunto es no las locuras que puedan hacer, sino de qué forma se les puede tratar de hacer frente. Y en ese sentido, pues yo creo que la Unión Europea debería hacer mucho más que lo que hace. Debería tener menos complejos que los que tienen y debería ver de qué forma en este mundo de oscuridad que nos presentan puede aportar algún punto de luz en el horizonte.
Yo, vamos a ver, a mí lo que más me preocupa es esa situación, que yo no la entiendo. O sea, a mí que me vais a hablar ahora de Irán y Estados Unidos, es que soy perdido, soy incapaz de hacer un discurso coherente sobre esa situación. Pero intentando leer un poco más profundamente, lo que más me preocupa es que en realidad los que están jugando ahora son los que tienen fuerza atómica, los que tienen bombas atómicas. O sea, yo creo que más que un discurso, los artistas de esta tragedia, más que por motivos, también por motivos económicos regionales, pero su fuerza es la fuerza atómica que tiene. Si Rusia no tuviese fuerza atómica, no estaría como está luchando en Ucrania. Europa tendría una respuesta más coherente. Pero claro, digamos, no toquemos a que a este león no sea que nos dé un zarpazo y nos lleve a una nueva guerra mundial. Entonces, que un mundo se rige, que los líderes que están jugando en este momento la situación del mundo se basen, su fuerza sea la fuerza atómica que tienen, me parece a mí que es peligrosísimo. Otro tema es que, vamos a ver, a mí lo que me preocupa, claro que me preocupa la figura de Trump, claro que me preocupa la figura de Khomeini, cómo no va a preocuparme la figura de Putin. Lo que pasa es que lo que más me preocupa es cómo una sociedad puede sostener a esos candidatos, cómo a Trump le pueden votar los estadounidenses.
77 millones.
¿Cómo le pueden votar? O sea, ¿qué sucede para que una sociedad vote como está votando a esas situaciones? Podemos, o sea, eso yo no acabo de entender. O sea, ¿qué está sucediendo en este mundo para que la gente, o sea, se haya vuelto loco Trump? Bueno, pues ahora pues no se puede volver loca, pero que se haya vuelto irresponsable. 57 millones de habitantes, has dicho, en Estados Unidos, pero no es igual.
No, Rusia, 77 millones que le han votado a Trump.
Ya.
También es verdad que 75 le votaron a Kamala Harris.
Pero ha salido mayoritariamente, ¿no? Y en Rusia igual, con Putin, ¿no? O con Netanyahu. O sea, que haya una comunidad judía que apoya a Netanyahu, es que ¿qué sucede en esa comunidad judía para que sigan votando un tipo de esos? Es lo que me parece. Y después, pues que tenemos que elegir lo que en moral del siglo XVII se llama el probabilismo, ¿no? Hay dos opciones que ninguna de dos es aceptable, pero tenemos que jugar con alguna de ellas. Y eso es muy complicado. Es muy complicado. Eso, o sea, yo, si tú me dices qué es mejor, pues una situación u otra, pues yo no sabría decir. Pero en la vida diaria tengo que elegir entre dos situaciones que son malas. Entonces eso nos está forzando a un replanteamiento de las tesis éticas y las tesis morales. ¿Por quién elijo si los dos son malos candidatos? Y tengo que elegir por alguien, porque si no, tengo que seguir viviendo, tengo que apoyar a alguien con mi vida y con mi discurso, ¿no? Eso yo creo que son los grandes problemas que a mí me están perturbando y que imagino que me gustaría que fuese un problema más social que lo que ahora, ¿no?
Sí, que nosotros opinemos así. Supongo que los oyentes se lo imaginan, porque aunque no nos conozcan de cara, por lo menos de oírnos, seguramente, y saben de cómo opinamos, ¿no? A mí me llamó la atención y estuve leyendo detenidamente El País del domingo, ¿no? Los domingos hacen un esfuerzo editorial importante y me llamó la atención porque ya hace un tiempo salió, bueno, una noticia importante para los medios de comunicación. Bueno, había una ampliación de capital en El País y parecía que fuerzas de izquierda querían tomar mayor parte en la participación, y sin embargo se impuso, digamos, el que soy presidente y propietario mayor, con unas posiciones más centristas, ¿no? Bueno, digo esto para lo que leí después el domingo en El País, ¿no? El País era contundente con lo que estamos diciendo. O sea, era los titulares y los contenidos eran... los voy a leer porque el titular de la primera página era Trump, el imperialismo desbocado. En la segunda página, Trump impone su ley. En la cuarta página, un nuevo tipo de fascismo avanza en el mundo. Una columna de opinión, imperialismo y capitalismo otra vez. Del asalto a Caracas al reparto del petróleo, cronología de una caída. El vértigo de la vida en la Venezuela con Delcy Rodríguez. Maduro se enfrenta desde la cárcel a un calvario judicial. Las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. La vida en Cuba sin su socio, esto es un barco a la deriva. La UE trabaja en una estrategia de resistencia al desorden de Trump. Las primeras páginas, no he hecho más que leer. Y luego todo el suplemento de ideas volvía al tema, ¿no? Por las buenas o por las malas, así puede Estados Unidos conquistar Groenlandia. Y luego encima el tiroteo a Rens Good lleva a Estados Unidos al punto de ebullición. Nicaragua escarcela al menos 20 presos. Bueno, yo que me detengo cuando leo la prensa, ciertamente en la política internacional, y tengo que decir abiertamente que en política internacional El País de alguna manera me arrastra en la manera de informar que tiene y de opinión que tiene sobre esas materias, me preocupó más de lo que todavía estaba preocupado, porque es que estamos, yo creo que ya en un mundo diferente al que teníamos hace todavía 40 años, 30 años, y al que se constituyó más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no sabemos a dónde nos lleva, pero bueno, las las encuestas de opinión están dando unos avances espectaculares a Vox y parece que no hay remedio a la calvicie, que el próximo gobierno en España va a ser un gobierno Partido Popular Vox con gran influencia de Vox y por lo tanto, por mucho que bueno, ahora los partidos digan que no están de acuerdo con lo que está proponiendo el PSOE, bueno, pues yo, a mí también me parece una, bueno, pues son ya salidas de tono, ¿no? Lo que diga Sánchez sin contar con siquiera con sus socios, con Sumar o con el PNV o con Esquerra, pues es que no vale para nada, ¿no? Pero prefiero naturalmente un gobierno progresista, cualquiera que sea, ¿no? Y que un gobierno que es el que se nos avecina, PP Vox, salvo digamos, esa ventana que se va a abrir en este año, que va a ser la de la socialdemocracia light, que hoy ya publica Jordi Sevilla, que intente que el próximo gobierno se constituya con una alianza PSOE-PP, que yo no la quiero, y eso que tú decías de ese pragmatismo con el que tenemos que actuar. Pragmatismo sí, pero no veo un gobierno PSOE-Vox, pero es que tampoco veo un gobierno PSOE-PP, porque es que se nos cae, digamos, las políticas que ayuden a las clases, a las personas con mayores dificultades en la vida, ¿no? Con la vivienda, con los salarios, con... Se nos cae todo, ¿no? Entonces, no estoy confuso porque creo que lo vemos claro, pero vemos tinieblas.
Pues sí, tinieblas las hay. Por cierto, algunos de los titulares que mencionas es porque ahora hemos entrado en un debate también entre filosófico y moral sobre si lo que está impulsando Trump es un nuevo fascismo, diferente, no es un fascismo con, no con ejércitos que veamos por las calles de las ciudades, de momento. Porque ten en cuenta que está militarizando.
Bueno, las bombas son y
que está militarizando.
Y Gaza ha sido un fascismo militar.
Lo que pasa es que no son sus tropas, esas tropas del la joya, ¿no?
Bueno, que no han sido las tropas, no sé.
Que por cierto, en Gaza siguen muriendo gente.
En Gaza, ¿de quién son las bombas? ¿De quién son?
Son bombas estadounidenses, pero lanzadas por los israelíes.
Bueno, pues mira,
Israel. No, pero te quiero decir que sí es verdad que hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos, que él mismo, para forzar la situación, lo que está haciendo es militarizarlas, porque está mandando, ¿no?, a la Guardia Nacional en algunos lugares con la excusa de que hay una inseguridad ciudadana, o te manda a las fuerzas estas que son parapoliciales, casi las de inmigración, ¿no?, que luego, según el vicepresidente de Estados Unidos, tienen inmunidad absoluta. O sea, son impunes. O sea, no se les puede imputar nada, ni siquiera el que pegó el otro día 3 tiros a una señora estadounidense, ¿no? Pero eso es lo que tenemos.
Sí, sí.
Y entonces, casi 42.000 euros de prima, ¿no?
Sí. No sé si es el nuevo planteamiento de un fascismo distinto, el que ahora mismo estamos viendo.
A ver, yo creo que hay un... Trump ha estado vendiendo la imagen de que estábamos en un punto final, que la situación era insostenible. Nos despertamos conforme se hizo con la Casa Blanca en este último mandato, con el fentanilo. De repente descubrimos que el fentanilo era el fin del mundo. Que todo lo que ha habido de tráfico de drogas, las implicaciones de los servicios secretos americanos con todo lo que son con el narco. De repente, el fentanilo. Se crea el problema, que yo no digo que sea un problema, pero se crea como problema de supervivencia de una comunidad, y a partir de entonces se ponen los medios para resolverlo. Y se ponen los medios para resolverlo, primero hacia el exterior, pero también hacia el interior. Es decir, si algo está haciendo Trump es desmontar todo el sistema de contrapesos de la democracia norteamericana. Si le ponen los tribunales una pega o peguita a desplegar a la Guardia Nacional en ciudades, pues mandamos a la policía, al ICE, y que me da lo mismo, porque como tengo otra cosa, que me van mal las cosas también para vender y poder... la situación económica, pues me cargo al presidente de la Reserva Federal. ¿Y cómo me lo cargo? Pues se le acusa de un delito, pero es que es así. Y mientras todo esto, para tapar la gran mierda de él, que es su historia con este Epstein o este, sí, este Epstein, muchacho, sí, sí. Para tapar su gran mierda, ¿no? Como decían el otro día, oían, no sé en dónde lo oí, que decían, si la mejor forma que puede, tienen los de Groenlandia de evitar que vaya Trump es que le cambien el nombre a la isla y que pongan Isla de Epstein.
No se acercará. Igual se hizo más atractivo. Igual se hizo más atractivo a Groenlandia.
No se acercará, no se acercará, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo, no sé, uno mira las actitudes y es verdad que muchas veces lo que es magnifica hace un problema enorme. Fijaos con el asalto a Venezuela, que automáticamente es que ya reconociendo que incluso el cártel de los soles no existe, que era la acusación principal que se le hacía precisamente a Maduro, ya tienes, mantienes todo el gobierno igual, o sea, no lo tocas, con lo cual simplemente lo que haces es chantajear y negociar, y dices, ¿y dónde estaba, cuál es el problema entonces? ¿No? Ahora dice que va a atacar también a México por tierra para acabar con el narcotráfico, cuando no hemos visto esas operaciones en el propio Estados Unidos. ¿O qué pasa, que los narcotraficantes solamente viven fuera? ¿No? Esta es la realidad.
Yo, de todas maneras, vuelvo a insistir en un tema que he insinuado antes, ¿no? ¿Dónde está la respuesta de la sociedad civil a estos desmanes? ¿Dónde está? Y yo, antes, yo creo, en este momento yo veo dos voces que no tienen ningún poder, no tienen ninguna eficacia más que poder. Es el voz del Papa, que a mí me parece que está haciendo discursos coherentes, está haciendo demencia, pero pasa que hoy la Iglesia no tiene fuerza, no tiene fuerza política, ni tiene incidencia política. Y después, no sé, los artículos del País, el otro día un artículo muy bonito de Miguel Castell, no sé si leíste, en la que era, desde su prestigio como sociólogo, hacía una crítica de este mundo que va a la autodestrucción, y él ponía la recuperación de una posible solución en torno a los valores éticos y religiosos, ¿eh? en un sentido amplio. Quiero decirte, esa sociedad no va a ser capaz de sugerir discursos, capaz de aglutinar una respuesta coherente y ética y solidaria a esa situación de explotación que nos lleva a la destrucción. Eso es lo que me preocupa a mí. Que somos absolutamente conformistas, como diciendo que no se puede hacer nada y que porque tiene una bomba atómica, porque tiene una fuerza militar, o nosotros nos hemos adormecido. ¿Dónde están los intelectuales de este mundo que nos elaboran una crítica coherente con esta situación, desde el punto de vista político, desde el punto de vista solidario y desde el punto de vista ético? Yo no los veo, o por lo menos no tienen eficacia que tenían hace unos años. Hace 30 o 40 años había una fuerza, pues, en torno a la solidaridad, a la ética, a los derechos humanos, había que tenía cierta eficacia social, pero hoy yo es que creo que estamos adormilados o no existimos.
Hace 30 o 40 años había, y hoy también hay, intelectuales que piensan así, pero entonces tenían mucha más capacidad de incidir en la opinión pública, entre otras cosas porque no existía Internet y no existían las redes sociales, pero es que hoy la inmensa mayoría de las personas
sin duda,
solo se informan a través de las
redes sociales. Es un elemento determinante.
El nivel de información del que goza hoy la mayoría de la opinión pública, pues tristemente es muy tendenciero y muy escaso, las dos cosas, con lo cual,
sí.
Bueno, pues el resultado es este, el resultado es que los jóvenes prefieren a Vox que a cualquier otra, y los hombres particularmente, y las entonces, el resultado es este. Yo creo que la izquierda en general debe, y cuando digo la izquierda me refiero a todos los progresistas que piensan que un mundo mejor es posible, ya no otro mundo, pero bueno, un mundo mejor es posible, y mantener las conquistas que hasta ahora hemos hecho es posible, pues deben dejar de lado sus diferencias para tratar de hacer un... Bueno, no quiero utilizar la palabra, pero un grupo común, iba a decir frente, pero no se trata de frente a, sino sí de dejar esas diferencias que tiene la izquierda entre es que esto no me gusta, es que esto no es correcto, es que, bueno, siempre estamos igual en el mundo de la izquierda. En el mundo de la derecha, Vox y PP se van a poner de acuerdo, y Trump y los conservadores de todo el mundo se van a poner de acuerdo, ¿no? Porque la alternativa que nos queda, si no, es la vuelta al ultraliberalismo, al iliberalismo, a los Trump que se van desarrollando por el mundo a lo largo del mundo, ¿no? Que ya estaban, por otro lado, presentes con Putin y con Xi, pero parecía que Estados Unidos era una isla de la democracia. Ahora va a resultar que es el líder de todas las graves problemas que va a tener está teniendo esta sociedad para defender sus derechos democráticos y sociales.
Sí. Bueno, pues sí, eso es.
No, que estoy de acuerdo. Yo lo pasado otro día dije que los medios de comunicación eran muy importantes y quizás más preciso decir las redes. Yo creo que las redes están atontando de una manera a la gran mayoría, ¿eh? Pero yo creo que es un fenómeno sociológico que hay que asumir y que es un determinante, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con eso.
También pienso que las redes tienen sus días, no voy a decir contados, pero sí que están ya han pasado por lo alto de la campana de Gauss y a partir de ahora van a tener, espero y algunos datos así están indicando, una desescalada progresiva. Pero bueno,
ya veremos.
De ahí a que otros lugares en los que la opinión pública se informe sean más sensatos y más veraces, hay un abismo.
No quiero, bueno, no te quiero ni contar. Esta mañana teníamos aquí un experto que tenemos de cabecera de inteligencia artificial y ha anunciado que nos va a llegar algo que está pasando en ChatGPT, solo ChatGPT, que va a inaugurar su propio apartado de salud. Porque al día, en el mundo, 230 millones de personas le consultan a ChatGPT sus dolencias de salud.
Sí, claro.
No te quiero ni contar lo que puede llegar a ser eso.
Bueno, porque lo descubre.
230 millones de personas al día en el mundo. Claro. ¿Eh? O sea que igual si abandonamos unas redes, pero entramos en otras que igual son todavía más complejas.
La inteligencia artificial tiene
más complejas.
Muchísimas ventajas tecnológicas y de progreso, y tiene unas el uso puede ser horrible, ¿no?
Por eso, es que horrible. Depende, a ver, que depende de dónde nos metemos, igual salimos, como se suele decir, de Guatemala y entramos en Guatepeor, o sea que, bueno,
yo creo que hay que darse por vencidos, hay que, como decía yo, el probabilismo era eso, o sea, que tenemos que elegir, aunque tenemos que apelar, si las redes tienen influencia, tenemos que apelar a las redes, con otros principios, otros criterios, claro. Yo es que creo que, hombre, si perdemos la esperanza, pues entonces estamos jodidos.
No, hombre, la esperanza no se va a perder, pero evidentemente...
La esperanza es una esperanza realista, ¿no?
Pero uno tiene que ser consciente de lo que tiene enfrente, de la realidad, claro, que tiene enfrente. Claro, la realidad es muy compleja.
Y la realidad, yo no puedo dejar de callarme. A mí me dio, no me gustó nada la intervención del consejero delegado de Repsol, bueno, ante Trump. No me gustó nada. Me pareció un servilismo.
Yo comprendo que se juega 13.000 millones, pero
hasta entonces,
no hace falta llegar a tanto.
Hasta ahora siempre decíamos que el poder económico mandaba sobre el poder político en los últimos tiempos, ¿no? Ahora era el poder político el que mandaba al poder económico de las petrolíferas, pero en realidad el poder político que representa Trump es un macropoder
económico.
Con lo cual, es que ya no hay poder político, es poder económico con poder económico. Poder económico que usurpa las instituciones políticas con los poderes económicos que controlan la organización.
Aparte, hay que recordar además que Donald Trump no está negociando para Estados Unidos solo, sino para él y su familia.
Terrible.
Ten en cuenta que los que van a negociar, por
terrible
ejemplo,
porque,
con Israel Resort, son
es
un yerno.
Es una prueba de lo que van a hacer las empresas con Trump, ¿no? Y si esto lo hace Repsol, que es una compañía española que estaba medio castigada por ser española, ¿qué no van a hacer las GAFAs, ¿no? El Google, el Amazon, el Facebook, el Microsoft. ¿Qué van a hacer? Más que plegarse a todos los intereses económicos, al final de lo que van a tratar es de recuperar y mejorar todavía más sus cuentas de explotación, si es que son ya mejorables.
Mira, pues yo te voy a poner un ejemplo. Meta, que es dueña de Facebook, WhatsApp, etcétera, Meta, ha colocado Zuckerberg, su dueño, y ha colocado como presidenta a una ex asesora de Donald Trump. Para que veamos más o menos ya cómo van todas las redes moviendo.
Sí, fue paradigmático, esa reunión fue paradigmático. Que se vaya a tratar el petróleo de Venezuela en la Casa Blanca, sí, en una nación distinta. Y dices, bueno,
a ver, Donald Trump se permitió el lujo de colgar en su propia red social
el
decir presidente en activo de Venezuela y puso su foto.
Que ya lo sé, que eso es lo paradigmático.
Puso su foto.
Eso es lo paradigmático, eso es paradigmático. O sea, eso demuestra que estamos en un mundo muy complejo y muy poco deseable.
Bueno, dice algún oyente que no entiendo, lo dice con ironía, lo entiendo así. No entiendo la preocupación de Europa con que Estados Unidos vaya a apropiarse de Groenlandia. Estados Unidos es un país aliado, un escudo frente a las tiranías. Dice, cuando Israel se apropia de Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano, a la Unión Europea no le preocupa lo más mínimo. Es un país aliado, un escudo frente a las tiranías.
Bueno, yo con eso pocas ironías, ¿eh?
No, pero bueno, ahí lo hace el oyente así, ¿no? Dice, mi duda es si los líderes de la Unión Europea son cómplices de Estados Unidos o le tienen mucho miedo. A ver, yo, por ejemplo, en las petroleras sé que le tienen miedo. Porque Exxon, que es una gran petrolera estadounidense, se le ocurrió salirse un poco del carril diciendo que no veía las inversiones en Venezuela y ya han empezado a hablar de castigo a Exxon y que Exxon no va a participar en el negocio. O sea, quiero decir que aquí es chantaje puro. Dice, Estados Unidos es un país de aluvión, donde a lo largo de la historia llegaron sobre todo europeos que huían de la religión, de la política, del hambre, que se sentaron allí a punta de pistola. Hoy continúa con métodos más sofisticados. Es lo que se llama el sueño americano, dice Troyente. Verdadero problema de la humanidad ponerse en manos de la mal llamada IA, dice, también falsa inteligencia. Nunca por ese camino podrá aproximarse al corazón o a la raíz del ser humano. Ya, pero el ser humano se entrega a ella, ¿eh? Bueno, dice una otro oyente pregunta, ¿cuántas bases militares tienen Rusia, China o Estados Unidos fuera del territorio? Bueno, ese dato lo tengo. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de cerca de 800 bases en 84 países, 800 bases militares. En el caso de Rusia, pues no llega a 20 las que tiene, y estamos hablando de lugares como Kirguistán, Tayikistán o Siria, etcétera. Y luego China, que no se sabe, pero más o menos puede andar por las 8 así aproximadamente. O sea que 800 bases militares de Estados Unidos significa que tienes colonización en 84 países.
Fíjate cuando lo declare que es territorio americano.
¿Cómo?
Y en Rota,
tú puedes decir
lo
algo,
veamos en,
tú en Rota,
y en,
tú,
y en
tú,
Torrejón,
crees en, ¿tú te crees que en Rota puede alguien entrar
que lo declare
a,
territorio americano
a controlar aquello?
Y que diga, y punto, eso queda fuera de la jurisdicción española para todo, y territorialmente es a Estados Unidos. Lo veremos.
No.
Bueno,
de hecho está ya.
Sí. Claro.
De hecho ya es así. Veremos, ¿eh?
Pues, entonces es. Y ahí, es no así, dicen, ahí no dicen nada los locales.
O sea, los políticos locales. Yo creo que en la base militar de Rota no entra la policía española, ¿eh?
Sí.
No entra la policía española. Bueno, dice, si la iglesia no tiene poder, tampoco creo que la tenga la sociedad civil, dice un oyente ya, que ya veo que aquí muchos están tirando.
Sí, pero ya sé que no tiene poder ni uno ni otro, pero habrá que reconstruir un contrapoder. Reconstruir un contrapoder.
Yo recuperé cierta esperanza, es verdad, que la sociedad civil de hace unos años y la de ahora, pues tiene menos poder la actual, pero recuperé cierta ilusión en la capacidad de la sociedad civil en las movilizaciones que hubo en relación con la intervención en Gaza a partir del verano de este año, que en buena parte empezaron en España, pero que después se extendieron a otros lugares de Europa y que parece que consiguieron cierta actuación en Gaza, ¿no? Al menos han parado la guerra para, en vez de matarlos con balas, matarlos con hambre y con frío, pero...
Bueno, otros que dicen que la posición de Josu Yunimaz es la del PNV, otros dicen que es bochornoso lo que Josu Yunimaz ha hecho, algún oyente que dice que en la tertulia de hoy se critica a Josu Yunimaz, ayer se le justificaba, no entiendo nada. Pues muy sencillo, que hay pluralidad absoluta en las opiniones de los que aquí vienen. Aquí, está
no
claro.
Las manifestaciones de Palestina me parece correcto lo que insinuas, pero a mí lo que me sorprende es que la sociedad judía no proteste. La sociedad judía no protesta. Yo no he visto protestas de la sociedad significativas, ¿eh? ni en Judea, ni en Israel, ni en Europa. ¿Por qué no se movilizan los judíos contra esa masacre de Gaza, por ejemplo?
Yo no sé si ha habido en la historia de los judíos, que es larga, muchas movilizaciones de la sociedad civil judía.
Ya, bueno, no
creo que sea un pueblo dado a ejercer la democracia asamblearia, popular, democrática.
Habrá que decirlo algún día.
No sé, están siempre más centrados en la historia, en los intereses económicos y en el poder que en otra cosa. Y no quiero hablar mal de los judíos, porque no tiene nada que ver lo que está haciendo Israel con lo que son los judíos.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Atención, Balmaseda, llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que antes Ángel has mencionado una cosa del gobierno de Pedro Sánchez, hablando. Es que hice una propuesta de vivienda ayer. A ver, a mí me llama muchísimo la atención que haga una propuesta de vivienda que no, de la que no sabe nadie nada, es decir, de los más cercanos, ni siquiera su socio de gobierno o todos los partidos que lo apoyan. Todos han salido en tromba en contra de la proposición que ha hecho. Claro, es una proposición también muy singular. Porque lo que hace es decirles a los que tienen las viviendas, bueno, si no subís al alquiler no os preocupéis que yo os voy a quitar el IRPF. Con lo cual, dices, pues ¿a quién estás premiando? O sea, no acabo de entender yo. Yo comprendo que nadie tiene el bálsamo de Fierabrás en este asunto, pero claro, porque durante mucho tiempo se le ha dejado al mercado inmobiliario, oye, que se regule, bueno, al mercado inmobiliario, al mercado en general, que se autorregule, cosa que no ha hecho, salvo para ir a peor, que es lo que nos hemos encontrado ahora, ¿no? Que tenemos un problema enorme. Y no es un problema local, es un problema global de vivienda. Pues porque no se han hecho las inversiones adecuadas en su momento, pues porque se le ha dejado a ese mercado que espabile y porque en el fondo todos y cada uno de nosotros somos unos especuladores. Porque sí, estamos convencidos de que la vivienda es un derecho, pero en el fondo también queremos hacer negocio con él. Es así. Ya es mi opinión.
Sí, a mí me parece lo más llamativo para mí de la intervención de Sánchez ayer. Es que no lo negocia con Sumar.
Es decir, porque ni siquiera eso.
No, pero yo entiendo que pueda tener como el apoyo para la investidura había de tanta. Es un espectro tan amplio, pues igual es difícil obtener acuerdos que con todos. Pero, hombre, parece que la voz del gobierno debería ser una. Y que si hay una propuesta de calado, que pretende ser de calado, sobre la vivienda. Pues parece que eso tiene que ser pactado y negociado. Y lo que no entiendo es lo otro. Me da la impresión de que es un brindis al sol, voy a hacer esto, porque sé que va a estrellarse sí o sí en el primer trámite parlamentario, donde sea, pero yo lo lanzo. Me parece que eso es poco serio. Si el presidente Sánchez pretende mantenerse en el gobierno y llegar hasta el final de la legislatura, tiene que ejercerse una labor de gobierno, del gobierno total. No él por un lado, los de Sumar por el otro, que parecen. No se necesitan más que ellos solos para mandar todo a la mierda. Entonces, a mí eso me parece que es incomprensible.
O sea, que es el estilo de hacer política de Sánchez, que es el que hay que denunciar. Porque lo mismo, lo de la vivienda es una cosa significativa, pero de segundo nivel. Lo mismo hizo con el Sáhara, lo mismo hizo con la ley de amnistía, lo mismo ha hecho con un montón de disposiciones, que él es toma decisiones él, sin consultar ni con su gobierno ni con su partido. Él es, en su partido es un outsider. Eso es su estilo de hacer política, que a mí no me gusta, que creo que es lo que tendría que corregir, pero eso es pedirle a Pedro Salormo.
Sí, creo que no se puede gobernar un país sin consensuar dentro de su gobierno las decisiones de calado. Cuando menos que pasen por Consejo de Gobierno y que que lo anuncie además quien, bueno, la puesta en escena puede ser del presidente, pero en general que lo anuncie el ministro de Vivienda o la ministra de Vivienda, ¿no? En cualquier caso, consensuado con el equipo de gobierno, ¿no? Y efectivamente, pues Sánchez está haciendo, yo creo que una huida hacia adelante enormemente peligrosa, porque va a ir dividiendo todavía más a la izquierda. Y a mí me da una pena horrible. Y además la izquierda, cuando entra a discutir esto, tampoco entra tanto a discutir. Es que no me lo consultaste, que también. Pero dice, es que no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, porque usted está primando a la propiedad privada, porque usted está primando a los arrendadores, porque... O sea, no está, está haciendo una crítica ideológica. Entonces... Claro, si la izquierda empieza a hacerse entre ellos mismos críticas ideológicas de medidas concretas de gobierno no consensuadas, pues apaga y vámonos.
Aparte, creo que ese sistema de hacer política, ese estilo de hacer política, le va a llevar a la destrucción, ¿eh? Yo creo que va a ser autodestructivo.
Bueno, él como es de estos gatos que saltan, hacen un salto hacia adelante al vacío y que hasta ahora le han salido bien, pues parece que lo que, bien, sí. Que su estrategia particular, cosa que casi nadie entendemos, es que ya pasarán las elecciones a comunidades autónomas y ya vendrán tiempos mejores y entre tanto voy a capitalizar todo tipo de, bueno, pues de, para el partido o para mi persona, de medidas que sean de alguna manera populistas y que a los inquilinos les vengan, las vean bien.
Bueno, no es que en este caso no sé si va a haber, si es buena para los inquilinos. Para los propietarios, seguro.
Bueno, el hecho de que les congelen los salarios.
Sí,
los,
que, sí, las subidas, ¿no?
Las subidas.
Bueno, pues esa es la, no sé, es una... Una propuesta en tanto... A mí me deja un poco descolocado, ¿eh? Sobre todo me deja descolocado eso, que no haya habido ningún acuerdo, ninguna negociación y que hoy tengas en tromba a todos los partidos, incluido el del gobierno, y tu socio de gobierno, los tengas en contra de tu propuesta.
Incluido a Feijóo, que lanza su propio plan de vivienda, ¿no?
Bueno, pero es una...
Tampoco
es un plan.
Otro cara al sol, ¿no?
Tampoco es un plan. Saca un dinero que sí. Se supone que queda en el limbo y dice, y lo vamos a dedicar a... Bueno, vale, bien, de acuerdo. 22.000 millones, ¿no? Que es lo que dices que no se han gastado en otra cosa. Bueno, pues vale. Pero bueno, que tampoco es un plan, no es una medida. Bueno, dice algún oyente que ¿cómo que no se entiende? Pues es muy fácil, se ha quitado la careta y hace políticas de derechas escondido en la izquierda. Esto es lo que, bueno, como dice algún... te ríes, Sebas. Bueno, oye, la opinión que tiene el oyente. Pero bueno, sí, no es una política, desde luego, que quede muy, muy allá. Bueno, pero no va a ser el único problema que va a tener Pedro Sánchez, ¿eh? También ayer ya estábamos hablando de la entrevista que dio Aitor Esteban, sobre todo por las transferencias que quedan pendientes y que este viernes casi le ha puesto ya la frontera. A ver, no sé cuáles van a ser las consecuencias, salvo dejar de caer pues alguna ley o alguna cosa, porque tampoco creo que el PNV esté en disposición ahora de propiciar una moción de censura y hacer que PP y Vox ya adelanten por la derecha a todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que las palabras de Aitor Esteban fueron grandilocuentes, pero poco prácticas y poco eficaces, ¿no? Tiene 32 de mano tiene 32 y el anterior tiene 31 de mano en el MUS. Quiero decirte que vas a negociar con un gobierno que sabes que tiene el poder él y tú vas de gallito, pues no. Quiero decirte, lo que pasa es que a mí, o sea, me parece grandilocuente, me parece que no, yo, como lo dices, eso es verdad, ¿qué alternativa? ¿Que va a apoyar una moción de censura? Pues no. Me imagino que sea un error fundamental que hagan los del PNV. Ahora, lo que a mí me preocupa a mí es que nosotros ahora no sabemos las discrepancias en qué consisten. Sabemos que no se han puesto de acuerdo, pero no sabemos ni por qué ni en qué. Y eso a mí no, me parece que no es un tratamiento... Yo creo que hay cosas que hay que llegarlos confidencialmente, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que llegan a un límite determinado en el que la ciudadanía tiene que saber por qué no se ponen de acuerdo, en qué consisten las discrepancias. Si son lógicas, si no son lógicas, si son discutibles, si es lógico que el gobierno todavía no vea con claridad, aunque fuese un error, porque se comprometió. Pero claro, nos quedamos sin la sustancia de la comida, no sabemos por qué en qué no están de acuerdo. Entonces, para tener un criterio de hacia dónde inclinarnos a favor de quién, yo no sabría a quién dar la razón, porque no sé en qué van siendo las discrepancias.
Bueno, ellos dicen que es mercancía averiada lo que les están ofreciendo, ¿no? O sea que...
Sí, pero eso...
Digamos que no es un traspaso integral tal y como ellos lo están pidiendo.
Eso es así.
¿No? A mí me disgusta que el PNV tenga dos discursos, uno con el PSOE en España y otro con el PSOE en Euskadi. O sea, me parece que tendría que haber mayor coherencia, ¿no? O sea, si usted es coherente, está hablando con el mismo partido, ya sé que... Bueno, entonces, no sea solo crítico con el gobierno central y no crítico, nada crítico, y gobierne en coalición con el PSOE de aquí, ¿no? Yo ahí veo una incoherencia interesada, naturalmente, en mantener el gobierno en Euskadi, y el socio que más le interesa es el PSOE, y luego... pues echar campanas al aire, que a mí también me parece que no van a ningún lado, porque al PNV sabe perfectamente que cualquier... Al PNV lo único que le puede venir igual de bien, ¿eh?, es un acuerdo a futuro entre el PSOE y el PP en el gobierno central. Pero desde luego un acuerdo PP-Vox al PNV le viene peor, y por lo tanto cualquier escenario a futuro, pues efectivamente Sánchez creo que ahí... pues tiene la sartén por el mango y dice, bueno, pues es que no me interesa en este momento tener que dar unas transferencias, que voy a tener que dar mil explicaciones al resto de partidos y al resto de la sociedad española diciéndoles que eso es un privilegio adicional a las ya excesivas competencias que tiene el País Vasco, con la cuestión con la cual yo no estoy de acuerdo. Me parece que están en el Estatuto de Autonomía y hay que gestionar, hay que transferirlas en su integridad, tal y como se dice, ¿no? Pero es verdad que son ya las únicas transferencias que tienen, que son delicadas, pues porque la gestión económica de la Seguridad Social y el traspaso de las prestaciones pasivas del SEPE, de las prestaciones de desempleo, fundamentalmente, ¿no?, porque creo que las otras son menores, pues son cuestiones muy sensibles para la opinión pública española, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a ver qué queda de sí todo esto. No sé el viernes lo que va a pasar, pero en principio yo, la actitud, ¿cuál puede ser? Pues el hacer como Junts, ¿no? El dejar caer alguna ley o alguna caída y poco más, un poquito más.
Si no hay mucho más juego.
Es que no tiene más juego, es que yo lo siento, pero es que no hay ninguna capacidad. No tienes más capacidad que esa, salvo que te quieras meter luego ya en un marrón que te puede traer consecuencias. No,
yo creo que eso tiene nuestros creo que no va a suceder. Yo creo que el PNV no va a apoyar una moción de censura contra el gobierno de Sánchez.
No.
Otras cosas lo que dice también, porque si igual se le rompería el gobierno aquí.
Sí. No, yo creo que tiene un doble lenguaje que sabe que está jugando con fuego aquí y allá, y bueno, pues tiene que hacer ese lenguaje hacia Madrid y otro lenguaje diferente hacia Euskadi, ¿no? Es curioso el silencio de Bildu en estas cuestiones. También es verdad que no le compete como gobierno, ¿no? Pero a mí me llama la atención.
Bueno, yo creo que a Bildu le favorece esta situación.
Tú te sientas a esperar ver el desfile por delante.
Le favorece.
Bueno, me llama la atención porque yo tengo que criticar cuando el día pasado Otegi decía que ya hacía un llamamiento a las fuerzas soberanistas que defendían la Euskadi independiente de los siete territorios históricos, llamando al PNV a una unión para presentarse juntos a las elecciones generales. Digo, Arnaldo, ¿a dónde vas con ese discurso en 2026 y con la que se está liando en este país?
¿No crees que es viable la propuesta?
No, las cosas como son.
¿Viable?
No, que te pregunto.
Llevamos 50 años con esa propuesta, ¿viable?
No estamos con... Yo
soy soberanista, quiero decirte, pero viable.
En este momento el debate...
No, yo siempre he mantenido que el soberanismo no amalgama nada, pero bueno, es una cosa ahí de
en este momento, la defensa es la de la democracia y la de los derechos sociales, ¿no? Lo que ocurre es que es muy fácil trasladar el punto de mira de la opinión pública de los derechos sociales y del, digamos, de los valores de la democracia potentes a los identitarios. Entonces, en los identitarios, hasta el más pobre, hasta el más vulnerable, se puede sentir identificado, ¿no? Y también algunos conservadores, ¿no? Entonces, ahí se pueden sentir cómodos en ese debate, pero yo creo que eso es desviar el debate. El debate de este país, de este mundo, no es en este momento la cuestión de la identidad. El debate de este país y de este mundo es el mantener una democracia potente, el hacer que el Partido Popular con Vox no gobierne y el conseguir que los derechos sociales de las personas más vulnerables se fortalezcan.
Yo también creo que hay otro problema adicional que es el de euskera, ¿eh? Pero bueno, fortalecer la
sí, es un debate identitario cultural, sí. no es identitario político.
Sí.
Bueno, no creo, no debería ser.
Bueno, dice algún oyente que ya enviamos hace meses un mensaje que alguien del PNV estaba tomando café en una terraza enfrente del edificio de Génova para pedir cita previa. Bueno, lo bromean los oyentes con estas cosas. Dicen, Esteban Grandilocuente y Gallito no me parece, dice otro oyente. Otro que dice que los gobiernos españoles se están riendo de los vascos desde hace 40 años y lo seguirán haciendo y el PNV traga con todo. Esto es lo que viene a decir, ¿no?, algunos de los oyentes. Otro que me dice que con cariño, que no he dicho lo mismo ayer que hoy con respecto a Jim. A mí me parece un escándalo lo de Yossi Animaz con el Golfo de América. O sea, es uno... Lo del, es que dijo Golfo de América, Yossi Animaz.
La expresión me sí, molestó eso, menos que la pleitesía.
No, pero es una expresión que todavía va más lejos, porque estás dándole argumentaciones al individuo que quiere cambiar el mapa del mundo. Eso no me parece. Yo lo que entiendo es la posición. Te juegas 13.000 millones y te pliegas. Vale. Y es el CEO de la compañía. O sea, no hay más.
Ya, pero sí, pero
la dignidad, a mí no me gusta la sumisión de esa manera. No me gusta la sumisión así. Me parece que es demasiado. Puedes decir lo mismo sin tener que arrodillarte. Pero bueno.
Sí, por eso. Es que a mí me parece que... A ver. Queda poco digno.
No queda digno.
Y encima, yo no sé si los demás hablaron.
Sí, no, porque, sí. Hablaron
que no sé, pero no lo vimos. Todos están, no lo vimos, ¿eh? Todos pero realmente lo que vimos, chico, cállate. A veces el silencio no lo mejora casi nada.
Si puedes decir simplemente, no, estamos dispuestos a invertir lo que haga falta, ya está. Punto. No tengas que andar.
Bueno, conociendo lo que conocemos de Trump, es posible que si solo hubiese dicho eso, le hubiese parecido poco, ¿no? Y por lo tanto exigía pleitesía, cosa que se cedió a esa pleitesía.
No,
y eso
todos,
es lo que nos
todos los
mal.
Que estaban ahí sentados, salvo alguno, pues casi todos cedieron, porque es lo que hay en este panorama. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar para la despedida.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugalde Guren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, algunos oyentes que recuerdan lo que he mencionado yo antes, ¿no? Que Aldexon lo ha excluido porque simplemente puso alguna duda al planteamiento. Es que es así, funciona así. Ahora ya veremos si no va esto más lejos. Por cierto, que un oyente también nos hablaba de que a ver qué es lo que hace el gobierno de España, porque una patrulla española desplegada en el Líbano pues ha salido ilesa de un ataque de carros de combate israelíes también, ¿no? Que conste que ya las tropas españolas fueron atacadas, que yo recuerdo, el año pasado, en el mes de noviembre aproximadamente, ¿no? Este es un nuevo ataque, y dices, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir comprándole armas y cosas así a Israel? ¿Vas a seguir siendo condescendiente en algunas cosas? ¿O poniéndole pegas que se quedan limitadas. Es que es muy complicado esto, ¿eh?
Supongo que no se puede invertir en defensa sin comprar a Estados Unidos.
O a Israel.
O a Israel, tecnología o armas. Porque son los líderes indiscutibles. Y porque no le vas a comprar a Rusia o a China.
Muy bien, metirse con el líder de Estados Unidos.
Es que a veces bueno, entramos en discusiones que...
Ya.
Bueno, dice, no voy a comprar por Amazon. Bueno, pues puedes no comprar por Amazon, pero vas a tener...
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Bueno, pues cerramos aquí capítulo ya. Ángel Toña, Javier Beramendi y Sebas García, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.